Sigue luchando contra el fuego en varios puntos del país. Xavi Lasso.
El frente más preocupante hasta ahora, Cristina, se sitúa en Lubrín, en Almería. Nos vamos hasta allí. ¿Cómo está la situación? COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
18 grupos de forestales han estado trabajando durante toda la noche. En estos momentos, los bomberos luchan contra las llamas por tierra y por aire en el levante almeriense. El terreno es complicado. La última hora es que dos aviones de carga en tierra se han sumado a las labores de extinción. Sigue activado el nivel 1 de emergencia. La buena noticia es que una parte del perímetro está bastante contenido. A esta hora, según nos dicen, el viento sopla flojo, por lo que podrían aliviarse las labores de extinción. El incendio se originaba ayer en Lubrín y todo apunta a que el origen de las llamas podría estar en un cableado eléctrico.
Pendientes también de la situación en Castilla y León. Son buenas noticias las que nos llegan desde allí. Ya no queda ninguna población desalojada después de que la lluvia haya ayudado a combatir el fuego durante esta última noche. El incendio de Fasgar no está controlado, pero las autoridades aseguran que evoluciona favorablemente. Todo ello en un fin de semana que empieza y que va a suponer el punto y final para las vacaciones de millones de españoles. Ya se acaba lo bueno y eso significa que empieza una de las operaciones retorno más importantes del año. La DGT calcula que más de 5 millones de personas se van a desplazar por carretera durante este fin de semana y en Adif afirman que más de 3.000 trenes van a funcionar durante los dos próximos días para contribuir a esa operación retorno. Todo ello con un ojo puesto en los incendios y deseando que no haya ninguna incidencia. Y uno de los temas más polémicos de la semana está siendo el famoso reparto de menores. Esta semana el gobierno amenazaba directamente, y fue Ángel Víctor Torres, con denunciar a las comunidades que no acepten en ese reparto. Sobre ello le hemos preguntado en esta mañana del fin de semana a Chechu Enrique, secretario regional del sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, en Baleares.
Sorprendidos, perplejos, ¿no? Porque es decir, que somos el hombre del saco, ¿no? Es decir, pues mira, si no te portas bien, te manda la policía. Lo que no vemos normal y lógico es que la política, en este caso los políticos y ministros, utilicen a la policía. No entendemos cuál es el fin de esas declaraciones porque habría que preguntarle al ministro, bueno, ¿qué le mandamos a la policía? ¿Qué hacemos? ¿A quién detenemos? ¿Cómo actuamos?
Y un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha concluido que la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. Asegura que el mandatario abusó de los poderes presidenciales. De momento, esos aranceles seguirán vigentes, aunque el tribunal le ha dado al gobierno tiempo hasta octubre para que reúna sus argumentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Continúa la jornada 3 de Liga, Paula Autón.
Anoche el Elche se impuso 2-0 al Levante y el Valencia goleó 3-0 al Getafe. En segunda división, el Sans se empató a 2 contra el Almería, mientras que el Sporting de Gijón ganó por la mínima la Cultural Leonesa. Hoy, turno para el Real Madrid, que recibe al Mallorca a las 9:30 de la noche, mientras el Atlético de Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse a las 5 al Alavés. En tenis, Carlos Alcaraz venció al italiano Darderi por la vía rápida y ya está en octavos de final del US Open, aunque con susto en la rodilla para el español.
Lo que Nadal tiene ese tipo de cosas, ¿no? Los partidos son más intensos, los partidos son más largos. A veces pues salen problemillas, ¿no? Al final en la bola de break, en la segunda bola de break del segundo que tenía, después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que bueno, en los siguientes 4 o 5 juegos más, puntos me ha molestado y por eso he pedido fisio, ¿no? Un poquito para ver qué pasaba, cómo me iba a sentir, pero luego se ha ido y he podido jugar normal.
Y en el cuadro femenino, Cristina Buxa remontó ante Mertens para meterse por primera vez en su carrera en octavos de un Grand Slam.
Gracias, Paula. Empieza en COPE el fin de semana con Cristina.
Xavi Lasso, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que ya estamos aquí. Madre mía, cómo estaba ya Madrid esta mañana. Parece que la mayoría estáis ya como nosotros y en plena incorporación, pues muy, bienvenidos. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo que te va a acompañar en esta nueva temporada de radio 2025-26. Empezar, esa es la palabra. Déjalo de volver, lo de otra vez a lo mismo, lo de retomar lo de siempre. Déjalo porque no es cierto. Ni un solo día de la vida es igual al anterior. Ninguna semana, ningún año. El contenido del tiempo no nos es dado, ni siquiera sabemos anticiparlo. No existe la bruja Lola. Ni podemos detenerlo, ni rellenarlo. El tiempo viene a su gusto, lleno de sorpresas inesperadas. Y lo que en estos días te ocurre es que inauguras una temporada que te reserva cosas, personas, encuentros que ahora ni puedes imaginar. Cuando llegue el próximo verano, echaremos la vista atrás y diremos quién nos lo iba a decir. Así que adelante, que vamos a comenzar con expectación y curiosidad, con agradecimiento por estar aquí. Estamos hechos para esto, para abrir el paquete del regalo, inaugurar la fiesta, deslizar de par en par las hojas de la puerta. No nacemos para encerrarnos ni clausurar, para truncar ni finiquitar. Nuestro corazón se revela frente a estas cosas porque estamos bien hechos. Así que adelante, siempre adelante. Este último fin de semana de agosto trae lluvias por el norte y en Baleares. Entran varios frentes. Aunque el termómetro va a volver a subir hoy, a partir de mañana llega una borrasca por el oeste que va a precipitar un descenso térmico. Es ya un sube y baja que suena a otoño. Así que a las 11 vamos a preguntarle a Olcina, nuestro hombre del tiempo, si tenemos que temer otra dama, otra dana, por ejemplo. Ahora que recordamos con dolor lo ocurrido hace un año. Ya sabéis que se ha calentado muchísimo el mar, eso se condensa en el aire y después se precipita. Es la famosísima gota fría que década tras década asola nuestras tierras. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Qué pequeños nos hace? ¿Y qué verdad es que por eso los hombres del campo son los más sabios? Ahora estamos traumatizados por el fuego de este verano, incendios horrorosos que han quemado 400.000 hectáreas de nuestro bellísimo país, el 10% de los cultivos agrícolas. Incendios que no se habían visto así desde 1994. Ya has escuchado que siguen en marcha en León y en Almería, donde se combate contra el fuego en Lublín. Una desearía que la vuelta, lógicamente, fuese la de la batalla común de todos los españoles contra los elementos desatados. Pues no. El sino de nuestro país, y eso tengo que decirte que no ha variado, es la desunión. La desunión política, claro. Qué vergüenza y qué dolor que lo hagamos siempre, pero es que siempre. Da igual que nos ataquen en los trenes de Atocha, que nos desborden los ríos, que se nos queme el monte. Ahí están, en el pim pam pum. Ayer comparecían el presidente de Castilla y León, Mañueco, en las Cortes Locales y el ministro de Agricultura, Planas, en el Congreso Nacional. En Castilla y León, a las puertas del Parlamento, los bomberos forestales y los agentes azuzados por los elementos sindicales exigieron la dimisión del presidente autonómico, quemaron balas de paja y montaron un follón reclamando menos acción privada y más prevención pública desde posturas de izquierda.
La Junta de Castilla y León carece de una política medioambiental y de prevención.
Mañueco, lógicamente, que estaba dentro de la Cámara, se defendía.
Lo que está pasando es demasiado importante y demasiado real para hacer cálculos políticos. Los ciudadanos saben lo que está pasando. No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios.
En el Parlamento Nacional, el ministro Planas cargaba contra el Partido Popular, al que acusaba de luchar contra el gobierno mientras este lo hacía contra los incendios.
Y se trata simplemente de agitar, de malmeter y de pedir elecciones, pero atención, no se preocupen, no es nuevo. Yo soy ministro, si no recuerdo mal, desde el 8 de junio del año 18. El 9 de junio ya estaba el Partido Popular pidiendo elecciones. Quiero decir, esta derecha no entiende lo que es perder democráticamente. No lo entiende.
De verdad piensan que en esto les seguimos? ¿De verdad ignoran lo hartísimos que estamos de que se politice absolutamente todo? ¿De verdad desconocen el mal que nos están haciendo como país? Mientras se pleitea, los reyes de España recorren Galicia, Castilla y León, ayer Extremadura, en silencio, acariciando rostros, apretando manos, abrazando. Aplausos y vítores, lágrimas y agradecimiento por dos personas que simplemente miran con tristeza lo ocurrido, restañan heridas, animan y apuntan al futuro.
Transmitir la imagen de que los valles en su gran proporción están ahí y requieren la visita de todos y el cariño de todos. Así que animamos a todos aquellos que tuvieron planes o que cancelaron planes para venir, que se animen a venir a visitar todas estas tierras tan, tan bonitas que han sufrido un impacto tan grave.
Qué gusto escuchar esto. Es muy, pero que muy cansino volver de un verano incendiado y monstruoso y centrarnos de nuevo en la rencilla. Pedro Sánchez, que ha alargado sus vacaciones y se ha marchado esta semana a Andorra, que es una cosa un poco sorprendente, quizá para ayudar a su mujer, que lo primero que tiene que hacer al volver es enfrentarse a los tribunales, se ha subido, claro, al carro de la polémica. Ha dicho que inaugurará el lunes el curso político con un acto de gobierno sobre el clima, que no busca explicarnos la raíz del fuego, no, que eso está muy bien, sino polemizar con los que niegan el cambio climático, dividir más, en definitiva. El lunes comparecerá con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Polémica también María Jesús Montero, que al menos ya se ha puesto a trabajar. Ayer anunciaba que el martes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la condonación de 85.000 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas.
Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda, en la que, recuerdo, la comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía.
Esta quita de deuda busca, entre otras cosas, tapar o soslayar el escándalo del cupo catalán. Montero sigue diciendo que la ruptura de la Hacienda y la Caja Común Española es falsa. Pero yo me temo que los ciudadanos andaluces le van a decir lo que piensan en las urnas de las próximas autonómicas. Y lo que es el colmo, los menores, lo escuchabas en el informativo, de Canarias, Melilla o Ceuta, siguen sin ser reubicados. Muy enfadadas están casi todas las autonomías porque ni Cataluña ni el País Vasco van a recibir migrantes. Las tres que más esfuerzo van a hacer son Andalucía, que recibirá 677 personas, Madrid, 647 y Valencia, con 571. Son las que mayor esfuerzo harán y se quejan de que no tienen ni instalaciones ni recursos adecuados para los jóvenes. Baleares se sumó ayer al recurso en el Supremo contra el procedimiento de traslado y reubicación. Ya lo han impugnado no solo las comunidades del PP, sino Castilla-La Mancha con Emiliano García Page. Este follón, claro, este torpísimo follón alimenta el racismo. El líder de Vox publicó ayer un nefasto e irresponsable mensaje en las redes diciendo que el barco Open Arms debe ser hundido. Sí. Lamentable forma de abordar las cosas y azuzar el odio. Claro, ha faltado tiempo para que Fernando Clavijo desde Canarias, Óscar Puente, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun lo respondan. ¿Qué le han llamado? Fascista. Es que te digo que estamos siempre lo mismo. Encantados están de que Abascal les dé motivos de choque. Y antes de terminar este editorial, no puedo dejar sin comentar el panorama internacional, donde las guerras de Ucrania y Gaza siguen activas y la paz no ha avanzado en todo el verano. Ayer Israel, en un gesto vergonzoso, declaró la ciudad de Gaza zona de combate antes, atención, de ordenar la evacuación forzosa de 1 millón de civiles. Desde el Holocausto o el estalinismo, no recuerdo nada igual. En respuesta, Turquía ha anunciado que cierra sus puertos y aeropuertos a Israel. Si sumamos que también Irán inicia su salida del pacto de no proliferación nuclear porque quiere seguir con su programa de la bomba, podemos imaginarnos cómo está de peligroso el clima en Oriente Medio. Y con relación a Ucrania, los aliados europeos se han abierto a enviar instructores militares al territorio ucraniano, que ya es una implicación muy directa en la guerra. Orbán es el único que desde Hungría se ha negado a suscribir ayer una declaración condenando los últimos ataques rusos contra Kiev. Esta semana expira el plazo dado por Trump para que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo y las cosas, la verdad, tampoco pintan bien. ¿Dónde podíamos estar en esta portada de nuestra primera incorporación a fin de semana de la cadena COPE? Pues con las personas que han tenido que ver cómo el fuego lamía sus casas y sus propiedades. Entre las zonas más afectadas, ya lo sabe seguramente hasta ahora, se encuentra el paraje natural de Las Médulas, patrimonio de la humanidad, de un valor estético e histórico incalculable. Allí, entre castaños centenarios, está la mina de oro a cielo abierto más grande del Imperio Romano, que trazó con chorros de agua unos surcos en las rocas que verdaderamente resultan un espectáculo. Están rodeadas de naturaleza. Las minas han quedado intactas, pero el entorno único no ha corrido la misma suerte. Rufina Amado Fernández vive en Las Médulas desde hace 40 años, tiene 70. Jamás en estos años había visto algo parecido al infierno que se desataba allí hace 2 semanas. Todavía recuerda el olor y el sonido de las llamas que han devorado una de sus casas. Ha perdido animales y ha perdido huertos. Rufina, muy bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bueno, seguimos muy tristes, muy impactados con lo que nos ha pasado. Nos sentimos muy abandonados por la parte política. No supieron hacer bien su trabajo. En este pueblo todos somos gente trabajadora que hemos ganado, o sea, lo que tenemos nos ha costado mucho trabajo llegar a tenerlo. Todo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Y nos han destruido la vida, o sea, nos han quemado nuestros árboles, a mí en particular una casa que era herencia por parte de mi marido, una casa que tiene muchísimos años, tenía mi cuñado, primero mi suegro, después se quedó mi cuñado, vendió las ovejas, arregló la casa, invirtió todo su dinero ahí. Y no ha quedado nada. Todo está en el suelo, todo lo que teníamos ahí está en el suelo, mis animales se han quedado ahí, la moto de mi hijo quedó ahí, la leña que teníamos, las herramientas, los recuerdos, la vida. O sea, y ha sido por una mala gestión, porque estaban avisados, todo el mundo llamó el domingo para que se apagara ese fuego, que no entrara por donde entró, y no hicieron ningún caso. Nos decían que todo estaba solucionado, que había retenes, que lo tenían controlado. Y no fue así. Nos engañaron. Nos engañaron como nos engañaron a la salida, que nos dijeron que nuestras casas iban a seguir estando protegidas por gente que no las iba a dejar arder. Y todo fue mentira. Nuestras casas ardieron. Y yo estoy en mi casa En la otra casa que me ha quedado, gracias a la gente del pueblo, amigos de los chicos que habíamos tenido una fiesta el sábado, amigos de los chicos que vinieron de afuera, gente de todos los sitios, porque estuvieron ahí. Yo les doy las gracias, muchísimas gracias, porque gracias a ellos tengo casa, tengo nave y no me ardieron las gallinas.
Esto que me cuentas es impresionante, porque al final el pueblo es el que responde, ¿eh? Con la Dana ha pasado exactamente igual. Yo fíjate, Rufina, pienso en alguna vez que me han robado, que me he sentido muy agredida. En tu caso, ¿se pasa el susto a medida que pasan los días? ¿Cómo estás por dentro?
No se pasa el susto porque lo estás viendo. Yo tengo la casa enfrente, la veo por la mañana, la tarde, la noche. Me acuesto en la cama y la estoy viendo caída. No se pasa. Y después sales a la calle, todo está negro. Cuando nosotros a estas alturas estaríamos limpiando nuestros castaños para la cosecha en octubre, todo está negro. Los castaños, yo fui a ver una finca y no he vuelto. Ay. Porque árboles de 500 años o más, no sé los años que tendrán, están en el suelo, ardieron en pleno. Las huertas, la leña, yo tenía una huerta, bueno, que me ardió un poquito, pero la apagaron lo que es la nave, me ardió la leña, me ardieron los tomates. Bueno, y como a mí, a la mayoría de la gente, que no soy yo sola, que hay mucha gente perjudicada, los negocios hoy día, las médulas era un hervidero de gente, no hay nadie, ¿eh? Los negocios tienen 4, 5, 6 personas a comer, cuando aquí en mes de agosto y septiembre, había gente como hormigas, ¿entiendes? Una catástrofe, ellos, mira, los políticos, ellos dicen el patrimonio, a ver, ellos miran lo de ellos, claro. Pero no se dan cuenta que ese patrimonio y esos castaños eran lo que daba la vida a las médulas, que la gente venía y marchaba ilusionada con esos árboles. Las minas siguen estando ahí. Eso no ardió. Eso es barro, eso no arde. Eso al cabo de unos años, o de 2, 3 años, volverá a estar verde, pero con zarzas, no con castaños de 100 años, ni de 200, ni 300 años.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que deberían de ser más humildes y ayudar a la gente que se ha perdido todo. Gente de aquí que vivimos de una pensión y de lo que cosechamos, que no somos ricos, que somos gente humilde, pero que éramos felices con lo que teníamos, ¿entiendes? Y ahora pues no lo han quitado por su mala gestión. Entonces, eso es lo que más rabia nos da. Y después, que ellos se hartan de hablar de patrimonio que van a arreglar y que van a construir, que lo de ellos, de lo nuestro, no dicen nada. Y nosotros nos hemos quedado.
Oye, Rufina, yo te quería preguntar cuál era el estado de las médulas antes del incendio. Quiero decir, en España, no sé cómo era en ese entorno exactamente, tuvimos una primavera extraordinariamente lluviosa, las cosas crecieron como hacía años que no crecían, ¿sabes? En las canteras, en los márgenes de las carreteras. ¿Teníais permiso para cortar la vegetación, para limpiar?
No teníamos permiso para nada. Esa es otra. Los fuegos no se apagan en julio ni en agosto. Los fuegos se apagan durante todo el año, haciendo cortes, haciendo cosas, cortafuegos, como se hacía antes. Que llegado el momento, tú tienes un trozo donde tú puedes estar libre para que tampoco te quemes. A ver, la vida de la gente, yo entiendo que todos estos chicos que se han quemado, yo lo siento mucho por ellos, porque realmente se están arriesgando mucho por un mísero dinero que les dan. Por un mísero, porque yo hacía mucho que no veía la tele, pero ahora, ayer que estuve con mi nieta, pues que vi las noticias, es muy triste que a esos chicos les paguen esa miseria de dinero, que eso es un riesgo, un riesgo muy grande.
Justamente hablabas de tu nieta, Rufina, creo que tienes nietos pequeños que vieron y vivieron el incendio en primera persona.
Esa niña.
¿Qué dice?
Esa niña que tiene 4 años. Pues tiene mucho miedo a raíz de ahí, no quiere estar sola, si está jugando te está llamando a ver dónde estás, no se quiere quedar. En este caso me decía ayer, abuela, no te vayas para médulas, que tú allí estás solita y estás muy triste. quédate conmigo en Villaverde, es Villaverde de la Abadía, eso pertenece a Carracedelo. Y me decía, no te vayas, abuela, que así estás conmigo aquí y aquí estás más contenta. A ver, la niña ve la tristeza de la gente, las médulas no son lo mismo, los vecinos no somos los mismos, estamos más tristes. Aquí antes se salía la gente, se juntaba, las noches salías y te juntabas con la gente. Ahora la gente va y da un paseín pequeño, viene para casa, cada uno se mete en su casa y adiós. ¿Entiendes? No. No saben lo que han hecho, no saben que están jugando con gente mayor, en concreto en este pueblo que es gente muy mayor, o somos. Yo tengo 70 años, pero los hay de 90. Y bueno, a ver, sí, dime.
No, simplemente yo quería llamar a la gente para que siga yendo a las médulas, ¿no? Ayer escuchábamos al rey pedir a las personas que hagan un esfuerzo, incluso desde el punto de vista turístico y económico, para apoyaros, ¿verdad?
Pues sí, porque mira, hay un chico que tenía pues un negocio, le ardió la casa, le ardió el negocio, pero ese chico va a abrir en Carucedo, no sé cuándo, pero va a abrir. Pero bueno, a mayores en las médulas hay negocio, hay tiendas de souvenir, hay cosas. Y bueno, pues es verdad que ha ardido un entorno que era precioso, porque era precioso el pueblo, pero bueno, a ver, queda un trozo de lo que es el Soto, que eso era bravo y eso no ardió. Y bueno, después tiene el lago, después, a ver, está también Ponferrada, pues dan una visita, toman algo, ayudando un poquito pues a los negocios de aquí, que a ver, realmente les han fastidiado el verano, y el verano y más, que esto no se va a componer de hoy para mañana, porque los políticos dicen, no, en 15 años están los castaños, eso es mentira.
Hombre, fíjate, hablabas tú de 500 años de castaños, claro, imagínate, mira, no, este es un patrimonio histórico.
No tienen ni idea lo que es esto. Yo llevo aquí 40 años, mi marido, que en paz esté, plantó castaños, y vamos, son castaños pequeños. Claro. Y de hecho, ahora que los plantes, no funciona, porque con todos los problemas que hay de enfermedades, se secan. O sea, la gente ha dejado de plantar. Plantarán, no sé, robles, por decirlo de alguna manera, pero castaños que se olviden.
Es Rufina Amado Fernández, que ha perdido su casa, que ha perdido sus huertas, que ha perdido animales y que ha tenido la bondad de recuperar las fuerzas para hablar con nuestros oyentes en esta inauguración de fin de semana de COPE. Rufina, ánimo, adelante, vamos a apoyarte todo lo que podamos.
Vale, muchísimas gracias. Yo, si me permites, quiero seguir dando las gracias a la gente que estuvo aquí, que gracias a ellos no ardió el pueblo. A ver, han ardido mucho, ya te comento, pero bueno, aún tenemos casa, yo concretamente, otros han tenido que marchar porque le ardió la casa, dos chicos en concreto, al del negocio y a otro le ardió la casa, pero bueno, era una casa también de segundo, que ellos están fuera, entonces bueno, sacante ese chico, fue el que más, pero bueno, aquí han ardido, lo que te digo, naves, que la gente tiene las cosas, muchísimas cosas que hacen falta para el día a día, ¿entiendes?
Ha quedado muy claro, Rufina, ha sido muy valiente por hablar con nosotros.
Sí.
Muchísimas gracias, amiga.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando? ¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonríe.
Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Alcampo, hasta el 31 de agosto, tienes el salmón 2, 3 kilos por medios o enteros a 7,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentarios, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mucha gente este verano ha visto que se quedaba sin nada. Y otros han pensado que su ruina alcanzaba la totalidad de sus bienes. Y el Banco de España se ha presentado como ayuda para todas esas víctimas del fuego. ¿Cómo? Pues para quienes tengan billetes quemados, incluso monedas consumidas por las llamas, y siempre que se confirme que el capital es verdadero, se les garantiza la recuperación del dinero. Para hablarnos de esta iniciativa, está con nosotros doña Carmen Álamo, jefa de la División de Análisis del Efectivo del Banco de España. Doña Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Me alegra extraordinariamente oírle con motivo de esta iniciativa. ¿Cómo surgió?
A ver, el Banco de España de forma general se ocupa de mantener la calidad de los billetes en circulación y entre los servicios que da a los ciudadanos está el canjear el efectivo deteriorado. Por tanto, durante todo el año recibe este dinero dañado por diferentes circunstancias y es especialmente importante esta actividad en sucesos como fue la Dana o ahora en los incendios que se han producido este verano. Y hay que recordar e informar a quien no lo conozca de que esta labor la lleva a cabo el Banco de España.
En el caso de la Dana hubo mucho capital que se presentó en estos términos, quiero decir, muchos billetes enmohecidos, humedecidos, rotos, etcétera.
Sí. Estamos estimando en torno a 13 millones de euros, que la mayor parte de ellos lo tenemos resuelto, pero bueno, aún nos queda una parte porque es una labor pues muy delicada, los billetes pues estaban mojados en muchas, en muchas ocasiones, en casi todas, llenas de barro, hay que limpiarlos, hay que secarlos, hay que contarlos, y lleva tiempo. Estamos acabando con esa tarea, pero sí, la verdad es que fue un trabajo duro.
Claro, o sea que incluso se procede a restaurarlos, los billetes, no tanto a tirarlos y duplicarlos, cuanto a recuperarlos.
No, claro. Nosotros tenemos que separar uno a uno los billetes, que en muchos casos pues piensen cajeros que estaban en las plantas bajas de los edificios que acabaron inundados. Las entidades financieras normalmente están en esas plantas. Pues esos cajeros quedaron inundados y con ellos pues el dinero que tenían dentro. Y bueno, pues hubo que esperar un tiempo, poder vaciarlos, extraer... A veces pegado a lo que a las piezas que forman esos cajeros automáticos. Entonces lo tenemos que despegar, pues hay veces que son como un rodillo, bueno, ahí dependiendo del modelo de máquina, lo tenemos que separar y luego tenemos que separar los billetes uno a uno para contabilizar qué era lo que había. Entonces es la verdad es que es una tarea
ardua,
delicada y difícil. Y sobre todo que tenemos que tratar de recuperar todo lo posible, porque hay que pensar que esas personas o esas entidades o esos comercios tenían su su venta del día o su dinero en efectivo ahí y hay que tratar de recuperar lo máximo posible.
O sea, y entiendo que hay billetes que son irrecuperables, que literalmente se han disuelto o prácticamente.
Pues tenemos de todas las circunstancias, sí. Hay casos en los que llegamos a tener que analizar los elementos de seguridad que contiene un billete que menos se estropean con el agua. Pensemos en hilos de seguridad, en hologramas, que al ser plástico o tener metales, pues no se disuelven con el agua. Entonces tenemos que ocasiones en las que tenemos que llegar a contar pues hilos de seguridad, hologramas,
fíjese,
para saber el número de billetes que había ahí. Entonces hay que, entre todo ese barro que está mezclado con lo que llegó, separar pues esos hilos de seguridad para saber el número de billetes que había dentro.
Es muy oportuna esta conversación porque hace estamos en pleno aniversario de la Dana, esperando que no se produzca otra, pero acabamos de hacer frente y seguimos en ello a los incendios. Entiendo además que el incendio es más devastador porque sí que probablemente consume los plásticos, consume los hilos.
Eso es. Lo que pasa que el billete al final está hecho de, el papel del billete está hecho de fibras de algodón. Esto le confiere unas características y una resistencia a las altas temperaturas del fuego que en casi todas las circunstancias nos permite ver cuántos billetes había.
¿En serio?
Con muchísimo cuidado y gracias a los grandes especialistas que tenemos en tratar estos tipos de deterioro, ellos son capaces de ir separando los billetes, verificar que son legítimos y poder abonar al propietario todo lo posible. La verdad
no,
es que
me está dejando
muy
perpleja.
Delicada. Pero...
O sea, que hay gente que se presenta prácticamente con un ramillete de hebras.
En el caso del fuego, normalmente lo que tenemos es un algo negro, un bloque, depende cómo estén los billetes guardados, pero bloques de cosas negras. Que la gente que es especialista y con luz y con las herramientas que ellos utilizan, pinzas y cúter y todas estas cosas, ellos son capaces de separar esos billetes y contabilizarlos y poder decir con una precisión muy, 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 muy alta la cantidad de billetes que había ahí. Y en el caso de monedas es un poquito más sencillo porque claro, el material del que están hechos son más resistentes, entonces bueno, a veces se pegan, pero bueno, tenemos técnicas para separarlo, para limpiarlo y poder contarlo, sí.
Y digamos, ¿cuál sería el límite? Si yo me presento con un billete del que queda apenas una décima parte, ¿eso constituye una imposibilidad?
A ver, lo que dice la norma que nosotros aplicamos es, nos tienen que presentar más del 50% de la superficie del billete para que nosotros podamos abonarlo. Pero existen unas excepciones en las que sí se puede justificar que lo que nos presentan, la parte que no nos presentan, se ha deteriorado y hay una justificación, como puede ser un informe de bomberos, de policía, del seguro, de ha ocurrido un incendio en mi vivienda y el resto se ha destruido y no lo vamos a poder recuperar, pues nosotros con esas justificaciones, aunque tengamos menos del 40% de la superficie del billete, también lo podemos abonar. Y yo creo que eso sí que es importante cuando suceden cosas así un poco masivas, como pueden ser estos incendios, que la gente lo conozca, que a pesar de pues toda la desgracia que puede ser eso, ese informe de la policía, de bomberos o del seguro, como que hemos sufrido un incendio, pues nos puede dar el soporte para que podamos abonarle el dinero que quede, aunque no presenten el 50% de la superficie del billete.
¿Y hay algún límite de la cantidad de dinero que se puede recuperar o que se puede, digamos, reclamar al Banco de España?
No, no hay ningún límite. Pensemos que estos incendios que están sucediendo este verano pasa mucho, ha pasado mucho en medios rurales en los que pues las personas a lo mejor no tienen un cajero cerca y tienen una cantidad pues para pasar el mes. Tampoco tienen que ser grandes cantidades las que hay ahí. Es si para pasar la semana o para el mes. No tienen por qué ser grandes cantidades de las que estemos hablando.
Pero que a lo mejor una persona tiene 2 millones de euros en casa en un colchón, porque eso ocurre,
Bueno, si eso es así y lo presentan, pues nosotros lo analizaremos y le abonaremos lo que sea posible, todo lo que sea posible. Sí.
Una vez que abonan, ¿qué se hace con el dinero quemado? Quiero decir, ustedes demuestran, por ejemplo, que la persona tenía 1.000 euros, le dan 1.000 euros en efectivo, que entiendo tendrán otra numeración y serán otras series de billetes, y con los que han sido quemados.
Pues nosotros, inicialmente, lo que dice la norma es lo que pagamos lo mandamos a destruir. Es decir, si una persona dice, yo tenía 1.100 euros y nosotros le abonamos 1.000, pues esos pedazos que nosotros hemos analizado, hemos dicho es más del 50%, o aún no siendo el 50% lo podemos abonar porque nos han presentado una justificación, pues eso lo destruimos. Y el resto lo ponemos a disposición del propietario de los billetes para que lo pueda recoger en alguna de nuestras sucursales, y si encontrara, por ejemplo, esos pedazos que son más pequeños cuando no tienen justificación, pues nosotros se los devolvemos, porque podría ser, ¿por qué no?, que encontraran la parte que falta, y entonces es su dinero, nos aportarían de nuevo las dos partes que han encontrado, por ejemplo, y podríamos volver a abonarlo, con lo cual lo que no abonamos lo devolvemos, lo ponemos a disposición del tenedor por si lo quiere recoger.
Y una última cuestión, doña Carmen, ¿hasta cuándo es posible cambiar este dinero quemado?
En principio no hay límite más allá de lo que digan cuando dejen de estar en circulación en las series de billetes que están en el momento en el que eso ha sucedido. Hoy por hoy, pues las dos series de billetes de euro que tenemos, no tenemos fecha y límite para poder canjearlos.
Pues ya lo sabéis, podéis llevar al Banco de España, pues entiendo que en una bolsa, porque habrá que ir físicamente al Banco de España, los restos del dinero que se ha quemado, ellos recuperan con métodos científicos los billetes y te dan otros en excelente situación. Entiendo, doña Carmen, que hay que ir, claro.
A ver, una cosa que sí es importante, que deben conocer los ciudadanos, es que no manipulen esos billetes que pueden haberse quemado. Lo ideal es dejarlos. Tenemos casos que podemos hacer referencia a ellos. Una caja de galletas de estas metálica, una caja de caudales de esas pequeñitas que tienen la casa, que van con la llave. Si eso se quema, lo ideal es no moverlo, no tocarlo, dejarlo donde está y traérnoslo a nosotros. Nosotros nos ocuparemos de recuperar todo lo posible, pero no manipular lo menos posible los billetes, que los pueden coger y meter en una caja cerrada que no sufra movimiento. Lo ideal es cuanto menos manipulación, lo mejor. Y luego, pues dirigirse a cualquiera de nuestras sucursales, donde abrirán un expediente, nos tendrán que dejar sus datos, un número de cuenta si quieren que se lo ingresemos cuando lo resolvamos en su cuenta, o si prefieren pasar por nuestras ventanillas a recuperar el dinero del canje, pues les avisaremos cuando pueden pasar por allí y retirarlo. Y la gente que no pueda dirigirse a nuestras sucursales, pues también seguramente a través de sus entidades entidades financieras, pues también lo podrán dirigir allí y nosotros y ellos nos lo harán llegar al Banco de España.
Ah, o sea que uno puede ir a un banco convencional y dejar ahí ese elemento que se transfiere al Banco de España. Pues de verdad, doña Carmen Álamo, se lo agradezco extraordinariamente. Es desde luego una esperanza para la gente que ha visto quemarse su dinero. Muchísimas gracias.
Buen día.
Adiós, adiós. En el mundo en el que estamos, muchos programas de autoayuda y muchos consejos de los expertos reiteran que hay que ser positivo. Que, claro, la forma que tienes de encarar la realidad influye muy definitivamente en lo que verdaderamente se refleja en tu mente y que hay que considerar siempre el lado bueno de las cosas. Pero yo a veces me pregunto si no estamos haciendo tontería con este fingimiento de una hiperalegría que yo no sé hasta qué punto es realismo. Vamos a preguntarle a Marían Rojas Estapé. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Bueno, yo creo que sacas un tema importantísimo, porque el pensamiento positivo pues se ha afianzado en coaches, psicólogos, psiquiatras, divulgadores, y pues ha nacido en diferentes lugares y tiene mucha fuerza. Y a mí me gusta que se hable del optimismo. Es decir, el optimismo es una forma de enfocarse en la realidad, de conectar con la realidad. Tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, y se ha descubierto que el pensamiento positivo influye en el organismo y en la mente. Incluso su carga eléctrica es diferente al pensamiento negativo. Partiendo de la base que el optimismo es mejor que el pesimismo, y en esto estará todo el mundo de acuerdo. Pero a mí lo que me parece más peligroso es entrar en una corriente donde todo tiene que ser siempre positivo. Es decir, un pensamiento positivo que ahora mismo se ha puesto muy popular porque promete alivio, control, esperanza, en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de malestar, lleno de estrés, lleno de dolor. Es decir, yo siempre digo que la vida es una gran batalla, ¿no? Y entonces, bueno, es mucho mejor enfrentarse a la batalla con cierto optimismo. Pero, ¿qué pasa si de repente se nos va de las manos ese optimismo? Partiendo de que el pensamiento positivo es una actitud mental, es decir, intento ver el lado favorable de las situaciones, intento esperar que las cosas van a ir bien, hago afirmaciones o enfoques optimistas ante los desafíos, me digo frases tipo, pues todo pasa por algo, todo va a salir bien. ¿Y por qué se ha convertido en algo tan popular? Pues que en un momento complicado pues te promete control emocional inmediato, y en momentos de angustia te dices cosas positivas, alivio rápido. Porque es la cultura del éxito, la cultura de la autoayuda. Entonces, muchos libros y muchas personas, e incluso en algún momento en mí, si uno puede pensarlo igual, todo es positivo. Pero claro, cuando uno es psiquiatra y te dedicas solo a escuchar dramas todo el día, pues sabes perfectamente que el optimismo puede ser una herramienta en momentos dramáticos. Pero también hay que tener en cuenta que el pensamiento positivo no es malo en sí mismo. Lo malo es cuando se convierte en una obligación constante. ¿Qué te impide sentir, procesar o hablar de lo complejo, de lo complicado, de lo delicado? Y esto porque...
Bueno, y perdóname un segundo, apunto esto que me dices tú de reducir lo complejo, pero luego también hay cosas que directamente yo no entiendo cuando te dicen todo va a salir bien.
El problema es que la negación de la tristeza o del miedo, de la frustración, que naturalmente pueden acompañar a un momento malo, pues es que en ese momento te bloquea. Porque esto genera como una presión de que siempre hay que sentirse bien. Entonces yo nunca me puedo sentir mal. Es que, claro, estamos luchando entre comillas dos corrientes. El victimista, el que ve un desastre en cada circunstancia de su vida, y la persona, y yo por eso creo que como en todo en la vida, en el medio está la virtud, ¿no? Y en el otro lado, al optimista, pero que no conecta con lo que realmente es importante. No, porque todo va a salir bien, seguro que va todo bien. Y entonces, entre medias, hay que tener cuidado, porque las corrientes psicológicas, filosóficas, antropológicas, sociales y de actualidad, pues a veces tienen mucha fuerza. El otro día me decía un paciente, ¿no? Yo es que soy un fracasado, nunca voy a encontrar nada. Y entonces que su mujer le dice, pues que es que no, que la vida siempre te sonríe, ¿no? Y entonces me decía él, ¿cómo que la vida siempre me sonríe si me han echado dos veces del trabajo? Entonces, en esos
seguramente
dos extremos,
la cosa es ni una ni otra. O sea, quiero decir, a ti te pueden echar dos veces de trabajo, pero eso no significa que seas un inútil. Entonces, bien, pero tampoco significa que es fabuloso lo que te está pasando, ¿no? Es una cosa de sentido común.
Por eso yo creo que la clave es decir, oye, yo te valido lo que te está pasando. O sea, pues me duele haber perdido este trabajo. Es normal que me sienta frustrado y asustado. Incluso necesito un tiempo para procesar todo esto. El otro día estábamos unos amigos cenando y al hermano de él le han diagnosticado un tumor bastante severo y pinta mal. Y entonces dijo, estoy un poco triste y entonces le dijo otro, pero conecta con la cena, es todo riquísimo. Entonces, claro, le dije, vamos a ver, nos está abriendo el corazón, está diciendo que se siente vulnerable. Ya, pero ¿no es importante el pensamiento positivo? Y digo, pues sí, eso es importante, lógicamente en el día a día, pero cuando una persona valida una emoción negativa o una situación complicada, a veces en la vida lo que tenemos es que conectar también con lo que nos está sucediendo. Yo creo que lo práctico es decir, a ver, ¿cómo me siento realmente? ¿Qué es lo que me digo automáticamente con respecto a mi vida? Que a veces nuestro pensamiento es, soy un fracasado, nadie me quiere, me siento solo, nada me sale bien, todo va a ir mal. O sea, es decir, a veces somos catastrofistas, los pensamientos negativos automáticos que surgen y son los que nos impiden avanzar. Porque a mí no me van a contratar porque soy peor que los demás, porque hablo peor inglés. Y con ese pensamiento ahí que vas. Pero claro, si no hablas inglés tampoco se trata de decir, pues me van a contratar porque seguro que el inglés no es importante. O sea, que hay que encontrar la forma de hallar, claro, el punto,
claro,
intermedio.
Una cosa diferente es el estar siempre optimista del definirte como un verdadero desastre, porque ahí sí que realmente lo que tienes es un ánimo depresivo que te influye negativamente, ¿no?
Bueno, yo hablaría del ánimo depresivo, pero es que hay mucha gente que se habla muy mal. Entonces ahí creo que también va el tema de la psicología positiva, ¿no? Y es cómo me trato yo. El problema es que no se trata de ir por la vida diciendo soy el más guapo y soy el más bueno y soy el más exitoso, sino encontrar un equilibrio entre cómo me digo las cosas y mi capacidad de hacer y de conectar con mi trabajo, mi vida personal, afectivo, sexual o los vínculos sociales. Porque si siempre me machaco, pues es muy complicado que las cosas me vayan bien. Yo creo que la clave es validar emociones. Es decir, ¿qué significa validar una emoción? Me siento así. Otra cosa es que como me siento así, me trato mal y pienso que el mundo es catastrófico. Y ahí es donde el optimismo viene a decirnos, oye, y que está demostrado científicamente que cuando somos capaces de reorganizar nuestro pensamiento diciéndonos cosas que no nos machacan tanto, la capacidad de ver lo bueno de la vida es mayor. Esto es importante, lo repito, Cristina. Si yo me digo constantemente nadie me quiere, mi cerebro interpreta que nadie me quiere. Y eso es humillación, aislamiento, crítica, estado de alerta. Pero puede ser que últimamente esté más solo. Entonces puede ser que últimamente esté más solo. Pero si yo me trato así de mal, lo que tengo que hacer es validar esa emoción. Me estoy tratando mal, pero voy a intentar no tratarme tan mal. Te voy a dar un ejemplo práctico, ¿vale? Tú imagínate que la frase mía es nadie me quiere. Nadie me quiere. Tampoco se trata de ir por la calle diciendo todo el mundo me quiere. Sino, yo suelo decirle a mis pacientes 5 cosas. La primera es, ¿nadie te quiere? Sí, María, nadie me quiere. 2, ¿nadie 100% te quiere? Hombre, nadie 100% me quiere, no. O sea, 100% de toda la gente que conozco, no. ¿Qué emoción llega a tu cuerpo cuando piensas que nadie te quiere? Pues me siento triste, tengo rabia, me duele el estómago, me mareo, tengo vértigos, estoy en alerta, tengo angustia. ¿Cómo sería tu vida si no existiera ese pensamiento negativo? Uf, Marian, pues sería una persona que me sentiría súper aliviada o súper aliviado. ¿Puede ser que el pensamiento contrario a nadie me quiere tenga algo de validez? Por ejemplo, ¿algunas personas me quieren? Pues sí, Marian, algunas personas sí me quieren. O sea, es decir, a veces tenemos que dialogar con nosotros, claro, mismos, validando lo que nos sucede. A ver, Cristina, eso que os parece todo complejísimo con nuestra cabeza. Pero volviendo a nuestro querido pensamiento, el pensamiento y el optimismo es una gran herramienta. Lo es. Cuando nos vamos al extremo de una positividad tóxica, porque si crees que todo lo bueno te va a suceder, te va a llegar, eso te puede llevar a darte contra un muro. Pero lo que está demostrado es que la actitud y cómo yo me trato influye en el resultado. Pero validando siempre lo que me está sucediendo para vivir conectado con la realidad.
Pues así me parece que podemos terminar de una forma bien equilibrada, y además yo te recomiendo uno de los libros de Marian que muy directamente tiene que ver con este equilibrio entre el exceso de tontería positivista y el sincero reconocimiento de que te va mal pero que has de mirar con esperanza al futuro. Es el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga.
Nada, Cristina. Y ese título, que puede parecer que es el positivismo ese tóxico, es puro realismo. Lo que pasa es que buscaba un título que a mí me gustara, que a mis pacientes, porque lo hice para mis pacientes, les acompañara, y luego resultó ser pues cómo hacer que te pasen cosas buenas. Pero ayuda mucho a entender cómo la mente está conectada con el cuerpo y cómo la mente influye en nuestra realidad e interpretación de la realidad. Así que mil gracias, Cristina.
No os lo podéis perder. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Gracias, Cris. Un grandísimo abrazo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¡Le pega la mico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de Dazón tiene las mejores ligas europeas. Toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La lluvia está ayudando a la lucha contra los incendios en algunas partes de España. Xavi Lasso.
Concretamente, Cristina, en